ahí está. Tengamos esa conversación ahora.
Es momento de tener
esa
conversación.
Es el momento perfecto para tener esa conversación porque no está el Wijo.
¡Feliz jueves!
Porque vives... ¿Cómo era? ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano?
Así de, exactamente. Así
de. ¡Feliz jueves! Geeks, geekettes y raros anexas, esto es el DLC de Ready Player Geek. Estoy con los mejores geeks de todo el multiverso. Matt Charlie, Alan Go, el poderoso Yo Taku en los controles. Y yo soy Alfizan y esto es tu DLC de la semana. Pura sabrosura. Para pues tú que estás en el trabajo, lavando los platos. Puedes ponernos mientras coges, no nos hacemos ningún problema.
Mientras culiplanchas.
También ya. Puede ser.
Sí.
¿Te puede ayudar? Somos a concentrarte.
La compañía te aconseja a no llegar más rápido. Pienso en el Alan.
No, me tengo.
No es nuestra culpa si acabas en menos de 5 minutos.
No, eso es biológico.
Sí, bueno, puede, no es nuestra culpa, pero puedes culparnos. Ahí está. Tenemos temas súper interesantes esta semana. Uno, sí vamos a hablar un poquito de canon o no. Justo sí. Tuvimos la anterior semana, se sacudió el internet más allá de cualquier cosa que pueda lograr el Gear 5 de Luffy.
One Piece fue superado en menos de 5 minutos.
No, pero sí es impresionante, y ese es el consenso en general, lo mucho que Dragon Ball Daima, siendo un proyecto bien... O sea, que nosotros nos tomamos como algo bien tangencial, así como, va a ser algo bien chibi. Pinche serie con chibis para niños.
Exacto.
Y la verdad, rompió el internet mal.
Y rompió el internet porque Toriyama, no se olviden que este es el último trabajito, el último cariño que hizo Toriyama para sus fans. Entonces, rompió e hizo canon todo lo que es GT, podríamos decir, lo hizo canon oficialmente.
Bueno, ahora, hay dos cosas. Uno, vamos a hablar de lo que es canon, no simplemente por enseñar una lección valiosa aquí. Uh-huh. Y dos, ya, por el hecho de que, no es que GT se haya vuelto canon como tal. Es, o sea, a lo que yo entiendo ahorita, en mi humilde forma de ver la vista, uh-huh, es que GT es como otra línea temporal, básicamente. Porque inclusive hay algunas cosas que no quedan muy claras aquí. Por ejemplo, tengo entendido... Que, por ejemplo, en esta línea temporal o en este universo, lo que sea Daima, básicamente Goku solo se puede volver Super Saiyan 4 en el Reino Demoníaco.
Exactamente. No. Le dio un motivo o un porqué, digamos, si se transformaría en el Saiyan 4.
Claro, o sea, en una se sacan la transformación del culo y en la otra un hechicero lo hizo, pero...
Es lo mismo.
Básicamente va por ahí.
Mientras no sea con rayitos como Vegeta.
De hecho, está bueno, o sea, ¿no? También el meme de Bulma, ¿lo vieron? El cine. Si no dejas de pelear, me voy a dejar de bañar contigo. Pregunta seria, ¿quiénes de ustedes se bañan con sus parejas? ¿Es bueno ahorrar agua de esa manera?
Es muy
¿Les
bueno.
gusta que les...? A veces, yo solo tengo un baño.
Me gusta frotar el bicho mientras me frotan la espalda también.
El bicho. No, pero ahorren agua, báñense con sus parejas, es re saludable.
Ahorras agua, ahorras luz.
Ecologistas, Capitán Planeta.
Planetarios destruirán a todos los villanos. Justo yo le dije a Charlie que no cante.
¿Y qué?
Imagínense, y cante. La hipocresía.
La hipotenusa.
Te salió del corazón. ¿Qué vamos a hacer?
Es que es el Capitán Planeta.
Es el Capitán Planeta. Cuiden el agua.
Cuiden el agua. Pero, entonces eso nos llevó a cuestionarnos. Uh-huh. ¿Qué es canon y qué no? Según tú, Alan, ¿qué es el canon?
Canon es cuando el autor original hace el guión o tiene la idea o él lo dibuja. Eso ya volvería canon.
A ver, ¿le podemos preguntar a...
¿Al oráculo?
Al oráculo, que es canon. O sea, ¿cómo se llama? ¿Del Watcher? ¿Qué podría ser? ¿Es como Bárbara Gordon el Gio?
Sí. El que está en controles es Bárbara Gordon.
Está buenísimo y lisiado, dice.
Está buenísimo y lisiado.
No funciona de la cintura para abajo.
¡Oh, qué felicidad!
Se puso bien friki. Un payaso, dice.
El cosquillas.
El cosquillas.
¿Te imaginas? Así se filtra foto de Gio Taku con el conejo Ricky y el cosquillas agarrando al conejo de las orejas.
Y el mago Byron llegando ahí después.
Un clavo.
Hola, chicos.
Su mano no era de verdad.
Magia.
Hicimos magia.
El gran Jesucristo.
La deidara, brother.
La deidara.
Nada.
Bueno, pero sí, en términos generales, lo que hace canon algo es que el autor mismo de la obra o la empresa que está con los derechos y todo, uh-huh, cuando publica algo de esa misma propiedad intelectual, es que es canon, al mismo tiempo que también muchas veces, porque hay cosas, obras que son bien confusas y demás, se lanzan comunicados por parte del mismo equipo de desarrollo o por parte del mismo director, productor o el mismo creador de la historia en sí, ¿no? Eso se entiende como el canon oficial para cualquier producto que se saque. Pero ahí entra también lo que era mi verdad filosófica, que es, hay canon bueno y canon malo. ¿Es canon?
¿Cómo canon bueno y canon malo?
Voy a dar un ejemplo.
Pero antes de irte a los ejemplos, vamos por la definición literal. Porque dice, en algunas franquicias de libros, películas o videojuegos, el canon se refiere al conjunto de obras que se consideran oficiales y que forman parte de la historia principal. Las obras que no forman parte del canon se consideran no canónicas o alternativas. Uh-huh. Ya, entonces, la historia principal, y eso por lo general incluye el hecho de que tú trates con conceptos sobre la historia de los personajes principales. O sea, por ejemplo, si tú tienes, ponte, Star Wars, y tienes una historia que trata sobre los Ewoks, probablemente no es canon porque no está relacionada con los personajes principales. Ahora, las franquicias han crecido tantísimo y tienen tantos personajes, y algunos pueden llamarse principales, que esa definición palidece un poco.
Uh-huh. A ver, entonces, podríamos decir, lo de Star Wars, digamos, los tres nuevos episodios que hizo Disney, afuera de ya no es Lucas, ¿serían canon o sería como algo así extra?
Ese era el ejemplo que yo quería dar precisamente. En Star Wars, en los episodios 7, 8 y 9, son canon dentro del universo cinematográfico de lo que es Star Wars. Pero, aún así, es un producto que no tendría que ser así porque, como conocedores de Star Wars, especialmente Alfredo y yo, sabemos que los episodios 7, 8 y 9 ya habían sido guionizados por el mismo George Lucas, quien es el creador original de todo lo que es Star Wars. Entonces, era una historia distinta, con algún otro con algunas variaciones en los personajes.
Bastantes variaciones.
Por decirlo de manera
elegante. Hashtag, vuelven a traer a Mara Jade, por favor.
Con variaciones en los personajes durísimas y situacionales. Pero, ¿qué hizo Disney? Queremos que sea... ¿Cómo se llamaba la tipa?
Rey.
Rey Skywalker. Apellidas Palpatine, no tratas de cambiarte el nombre.
Rey Mamani Sandoval.
Por eso, la cosa es que eso lo han vuelto canon para la última trilogía de Star Wars. Pero los que somos conocedores, los que somos fans de toda la vida y sabemos que existen estos documentos apócrifos hoy en día para Disney, no es el verdadero canon para nosotros.
Por eso te digo. Había un canon, bueno, o sea, porque ahora todo ese canon se llama Legends, ¿verdad? Uh-huh. Que era supuestamente el post-películas. Lo que no puedes cambiar es el canon regular, ¿no ves? O sea, porque existen, en lo que yo considero, 6 películas que son canon. Bueno, en teoría 9, que, sí. O sea, aunque nos rasquemos, en teoría las últimas 3 son canon. No, a mí no me gusta la idea.
Nadie.
La batalla, no me... Hay gente que le gustan las últimas películas. Hay gente, no estoy diciendo que estén bien, tienen derecho a su opinión y pero está completamente errada.
La manera que lo ha matado solo, la manera de Luke Skywalker, no es para
eso. Por eso, es lo mismo lo que me pasa a mí, por ejemplo, con Damon. Se viola todo mi concepto de infancia, se viola todo lo que yo creo.
Pero
lo que
¿has
yo...
visto Damon?
Sí, he visto 3 episodios de Damon.
Pero está bueno Damon.
O sea, lo que me ha dicho igual otro amigo con lo que he hablado en la oficina, te saludo mono. Hoy es su cumpleaños, tengo su fiesta más tarde. El tema es que, de hecho, ¿sabes qué? Ya, pues, olvídate del canon, todo lo que sea, y disfrutarla porque ya, obviamente, la animación con los años ha pasado mucho tiempo, ya, pues, las peleas son impresionantes, volver a ver transformaciones es increíble. A mí me chocaba mucho el tema de que se los vuelvan chivis otra vez porque me recordaba mucho a GT. Yo sé que tomas GT, yo no.
A ver, por ese caso, de mis sagas de Dragon Ball favoritas, la mejor es Z.
Sí.
¿Ya? Sí. Ahora, la esencia real de Dragon Ball, uh-huh, ya, según yo, todo Dragon Ball Z se la pasea, porque se vuelve muy niveles de poder y peleitas. Uh-huh. El Dragon Ball chido debería ser el Dragon Ball original, uh-huh, ¿verdad? Que es aventura, que es exploración, que es inocencia, que igual tiene un factor las peleas y las... Y era muy violento, uh-huh, el Dragon Ball original. Y yo creo que eso es lo que he intentado rescatar un poco Daima. La fantasía, la exploración, el tema de...
Exacto.
Que GT en su tiempo intentó hacerlo, pero igual cae en el tropo de... ¿No ve? Entonces, Mi Dragon Ball favorito es Dragon Ball Z. He crecido con Dragon Ball Z, me fascina Dragon Ball Z, pero siento que cualitativamente el mejor Dragon Ball es el original.
Sí.
Ese es mi punto de vista. Y Daima ha intentado recabar la mayor cantidad de cosas del Dragon Ball original. Ahora, ¿cuándo rompió el internet? Cuando se volvió Dragon Ball Z, conoce Dragon Ball GT.
Uh-huh. Sí, cierto.
Cosa que siento que Dragon Ball Super, por ejemplo, tiene muchos momentos muy chéveres, pero sigue siendo la misma historia. Vamos a entrenar, vamos a hacernos más fuertes, aparece un malo mejor y le sacamos lo mejor. Y eso pasa con Jiren, eso pasa con Moro, o sea, que eventualmente lo van a animar, que es la misma historia de Freezer contada 100 veces.
Uh-huh. O Cell o Majin Buu también.
Que digamos, Majin Buu era de los villanos más interesantes.
Pero, a ver, me estás diciendo que han tenido que volver a Goku ser chibi o chiquitito para hacer exploración dentro de Dragon Ball.
Es que ahí estaba lo que dice Alfredo, entre lo que es el tema de la inocencia, el tema de querer darle a los niños esa sensación de que quiero ir a ver el mundo, en vez de voy a volar de punto A a punto B a sacarme la mierda con el villano.
Es que ahí va el punto y ahí viene la pregunta. Si se rompió el internet, ¿cuándo volvió a ser estilo Z para batallar con transformaciones y lo que a todos nos mamó en el Z como tal? Porque cuando Goku alcanza el Super Saiyajin contra Freezer... Uh-huh. A todos nos mamó la transformación.
Claro, a todos nos mamó la transformación.
Y la otra parte, como dice Alfi, estilo GT, que es exploración, la primera parte de GT, que es aburrida, pero GT para muchos toma mucha fuerza cuando ya hay las peleas fuertes contra el Android Super 17, contra los dragones, contra todos los villanos, claro. Hasta contra Baby Vegeta.
Claro, el punto ahí también es que Dragon Ball, y eso no lo podemos negar nadie, es el proto shonen, así de ahí sale todo lo demás, lo ha dicho Wijo, lo hemos dicho Alfredo, lo hemos dicho todos. Las peleas son el punto clave de Dragon Ball. Es cierto que había una amalgama más bonita cuando era solamente Dragon Ball el primero, y que luego ya cuando llegó a Z es como que ya ahora esto sí es más de querer superación y sacarse la mugre, porque eso es lo que nos gusta ver. Nos gustaba ver eso de niños y nos encantaba. Y por eso nos hemos comido ovas, películas y cualquier otra cosa extra que había de Dragon Ball. Incluso material que no sabíamos si era verdadero, como la dudosa existencia de Dragon Ball AF.
Ah, pero y ahorita AF está cerca de cercano.
Y está cerquita. Anda,
cada vez estamos más cerca que cercano.
En sí casi lo han vuelto ganando con el juego de cartas de que hay en Japón. AF. Claro. Porque tiene las transformaciones de Gohan fase 3, Trunks fase 3 y todo.
Claro, pero a ver, ten esa certeza en 1998 cuando no existe el internet y cuando lo de Japón apenas llegaba aquí.
Ahora, sí es un concepto odioso incluirle multiverso a una de estas cosas, uh-huh. ¿Me entiendes? Porque sí te da a entender que, ok, ya, te compro que Dragon Ball GT no es canon, pero al incluir elementos de acá para esta línea que supuestamente sí está el canon, porque eso lo han dicho los mismos de Namco y toda la onda, que esto está ubicado entre Dragon Ball Z y Dragon Ball Super, ¿verdad? Ahora, tengo muchas dudas, porque se hubieran podido resolver muchos temas en Dragon Ball Super con un Super Saiyan fase 3, pero...
Con Vegeta fase 3.
Por eso te digo.
Y no sé cómo, y ahí... Dicen que el final de Daima va a dar paso a Dragon Ball Super y saber por qué Vegeta no puede alcanzar esa transformación, no en el reino demonio.
En el reino regular, digamos.
Exactamente.
Ya. Por eso. Entonces, en cuanto al canon, es lo que dice Alfredo. O sea, es cierto que pueden tomar elementos de obras que no son 100% del autor o de lo que era el producto original y agregarlos y decir, ahora es canon. Ok. Digamos que sí puedo aceptar que en papel escrito Dragon Ball Daima sea canon, con Super Saiyajines 4, ya sean chibi, ya tengan el color de pelo de otro lado, sean super furros, lo que sea.
Los pendejos todos de colores.
Exacto, ¿no? Un arco iris allá abajo. El tema es que, por lo menos para alguien como yo que soy bastante purista en esas cosas, no lo va a hacer. Esto sí es una opinión muy personal, láncenme el hate que quieran en internet, gracias, pero no. Para mí no va a ser canon porque no me identifico con esa idea.
O sea, ahí creo que lo que quiere... O sea, después de haber tenido esta conversación ya varias veces con Charlie, creo que él es un muy defensor del autocanon. O sea, ¿qué quiere decir eso? Tú decides cuál es la historia principal y cuáles son los elementos que vas a tomar. Que en parte es una cosa saludable porque volvemos a Star Wars. Si bien hay algunos momentos que yo he disfrutado de las últimas películas de Star Wars...
Ya, algunos.
Particularmente la primera. ¿Cómo se llama? Rise of the
Empire. Skywalker. El despertar de...
El despertar de la fuerza. Ya, que creo que fue la mejorcita de las últimas tres. En cosas bien puntuales, por lo menos la historia no era vomitiva, porque básicamente era una copia de Una Nueva Esperanza.
Sí. ¿Verdad? Era igualito.
Pero yo decido activamente que eso no es canon y me voy por el hecho de que Legends es canon. Lo sea. Y ahí implica mucho contenido, como Jedi Academy, como todas esas cosas. Eso está bueno y está válido. Creo que es una conclusión saludable porque es por paz mental y por salud mental. Y si no te gusta Goku Super Saiyan 4 peleando al lado de Vegeta Super Saiyan 3,
te la mamo.
Está bueno. Pero yo, particularmente, como fan de Dragon Ball, el rato en que Goku se saca la camisa y ha hecho temblar no solo el mundo, sino mi heterosexualidad, ya, y se vuelve Super Saiyan 4, he estado muy, muy feliz.
La transformación, todo el mundo sabe, cuando Goku pierde la camisa, ahora se saca la camisa él solo. Es porque algo claro, genial va a pasar.
Todo es más épico cuando te sacas la camisa. Así, cuando estás por pelear, te sacas la camisa. O así, vas al baño y vas a meterle un mojonazo. Así, te sacas la camisa. Así, se vuelve más épico automáticamente.
Se desnuda, ¿no?
No, claro, pero así te vas a prender. Un saludo a Luisca. Te vas a prender con alguien y te sacas la camisa. Tú sabes, así, ya se armó. O así, estás peleando contra el jefe final en tu videojuego favorito. ¡Para la verga!
¡Para la verga! Ah, me está haciendo mucho calor. ¿Puedo quitarme la camiseta? Bueno.
Ahora puedo quitarme el pantalón.
Todo es más épico si te quitas la camisa. Y eso, cerremos. Siguiente tema, Geeks, Geekettes y Raros en Exas. Tenemos héroe o villano.
Uy. A ver, descúbranse a sí mismos. ¿Qué creen que son? Así, a conciencia, a corazón. ¿Son héroes o villanos en este mundo en el que vivimos?
¿Cuáles son las características de un héroe? O sea, ¿qué te hace ser un héroe?
A ver. Básicamente, este tema surge porque ser un héroe involucra actos de sacrificio, tener una actitud altruista, buscar el bien común más que el propio, y son pues valores y ¿cómo se llama? Principios morales que elevan a una persona por encima del estándar normal, y eso es lo que lo vuelve heroico. No te digo que para ser un héroe tengas que salvar, no sé, a personas de un autobús que se esté incendiando.
Pero sí te hace un héroe.
Te hace un héroe, pero no tienes que llegar a un acto tan grande inicialmente. Puede ser un héroe en cosas chiquitas y cotidianas. Y
lo que estás diciendo, ¿no sería más un caballero blanco más que un héroe?
No, porque ser bueno puede ser buena onda, y la gente te puede querer por eso hasta cierto punto, pero la mayoría del tiempo eres el pendejo.
O sea, son dos cosas. Yo ya me he quejado en este podcast antes del hecho de que a nuestra sociedad le falta volver a tener este rol de héroe. ¿Qué quiere decir eso? Es importante tener esta visión de que puede haber personas que son heroicas, o sea, que tienes gente que es virtuosa, que son desprendidos, que están dispuestos a sacrificarse por el bien general. Pero también tengo una idea, digamos, sobre lo que hace que ese modelo falle también, porque vivimos en una sociedad donde no puedes ser bueno todo el tiempo, no puedes ser perfecto, no puedes simplemente un día te emputa, o sea, porque tú puedes intentar ser bueno todo el tiempo, pero ninguno es Superman, ¿me entiendes? Nadie tiene poderes kryptonianos para tener resistencia ilimitada, para tener... Y hasta Superman en la última tanda de cómics se emputa. O sea, del hecho de, puta, ¿cómo puedo realmente...? O sea, yo soy básicamente un dios, pero hay ciertas cosas que no puedo controlar.
Es que ahorita si te vas en nuestra sociedad, en todo el concepto que nos venden desde DC, desde Marvel, o desde todo lado, desde los cómics, son los antihéroes, que claro, son los populares.
Pero a eso me voy. El tema es bien fácil identificarse con el rol de antihéroe, porque sí, están fallados y no sé qué. Pero, no, o sea, yo creo que deberíamos trabajar activamente en un rol de héroe que pueda cometer errores. O sea, haz de cuenta, y eso lo hace muy bien Invincible, este man que se coge a la mina que se multiplica, ¿no? Que era novio de...
¿Inmortal?
¿Inmortal?
No, antes.
¿El Rex?
El Rex. ¿No ve?
Sí.
Es técnicamente un héroe, ¿me entiendes? O sea, hace lo posible para salvar la situación, pero está muy fallado como persona, y eso no lo hace un... O sea, estar fallado no te hace un antihéroe, por si acaso. Puedes ser un héroe, puedes seguir siendo un héroe, puedes seguir intentando. O sea, creo que el parámetro de heroísmo es intentar hacer mucho más bien de lo que haces mal. Y eso es lo que te convierte en un villano también. Haces mucho más mal de lo que haces bien. Porque el villano, hasta el villano más malvado, algo de bueno tiene que hacer para seguir chambeando.
Ajá. Y también hay otro punto. Tenemos ya la gente que no logra ponerse la capa de héroe. Pero también tenemos a los villanos que están con capa de héroe.
Homelander.
Homelander es un ejemplo radical, muy radical.
Muy radical.
Pero también me hablo así, hablando en términos así de personas normales. puedes conocer toda una persona que, sabiendo, conociéndola a fondo, tú sabes que es una persona muy mala. Sabes que es una persona que de verdad no debería tener ningún grado de poder o aceptación en, uh-huh, en este mundo, en la sociedad en la que vivimos. Pero sin embargo, hay mucha gente que lo ama, ya sea por razones equivocadas o por otras, pero está puesto en un altar, en un pedestal, como un héroe, pero tú sabes que él no lo es.
Oye, qué fuerte. Y eso es un tema bien, bien jodido, porque nunca conozcas a tus héroes, ¿verdad?
Te puedes decepcionar de ellos.
En los últimos años, bueno, y también eso me iba, o sea, en los últimos años yo he conocido mucha gente, uh-huh, que yo tenía una visión bien mediática de esas personas, y dije, ah, no, que son virtuosos o son buenos por la visión que ellos dan
afuera,
hacia afuera. Pero son gente terriblemente fallada y gente muy, muy ególatra de alguna forma. Obviamente, estoy generalizando, no estoy diciendo ningún nombre en específico porque conozco muchas personas.
Yo también tengo muchos nombres en mi cabeza.
Ya, pero...
Perdón, Alan.
Sí, Alan. Cálmate, por favor.
Siento haberte fallado.
El gran caballero blanco de Ready Player. Pero, ese es el tema. Tal vez yo hubiera estado mejor con esta imagen. No, este man es un bacán o esta mina es excelente. Ahora, también va mi punto. O sea, no tiene nadie la obligación de ser excelente. La excelencia, en serio, dejásela a Superman. Uh-huh. ¿Ya? Porque realmente necesitamos héroes en la sociedad y en nuestras vidas que puedan equivocarse, y ese es el gran parámetro. O sea, siento que ese margen de error, no, tú la cagaste una vez y la cagaste y es preferible que te vuelvas un villano. Uh-huh. No, puedes cometer un error, chévere, y luego puedes volver, seguir siendo un héroe. La idea es esa, ¿no? Y ese es el tema. O sea, Homelander, por ejemplo, la re ultra mega cagó, y probablemente ya es un caso demasiado complicado como para redimirlo. Uh-huh. No creo que haya redención ahí. Ya he hecho demasiadas cagadas.
Si el Joker se hizo alcalde, ¿por qué Homelander?
Son universos alternativos.
Y Iván Arias, ¿qué? ¿Puedo volver a ser alcalde?
Es que son otras formas de contar una historia. Y eso también lo estábamos viendo con este parámetro sobre por qué estamos hablando de héroes y villanos. Es porque también nos construimos a nosotros mismos como personas en base a lo que consumimos, y hemos hablado de eso muchas veces. Sí, y hoy, ¿no?, en día, o sea, por lo menos estos últimos años, la tendencia está en sacar productos de superhéroes, ya sea películas, series, libros, cómics, etcétera, pero tomando en cuenta esa versión fallada de nosotros mismos y sobreexplorarla, ya ni siquiera al punto de traerte historias de héroes, o sea, comparten el universo, pero se enfocan más en villanos, ya no solamente los mega villanos, como dice el Alfredo, Lex Luthor, el Joker y demás, no, se enfocan así en villanos menores que, sabes que cualquier mega héroe se los puede papear, pero que aún así, analizando su compleja trama psicológica, llámese, puedes entender el por qué son así, el por qué se han visto obligados, o más que nada han decidido, tomar el camino de, no soy un villano, y sigamos ahorita, digo, no soy un héroe, soy más un villano, pero me están obligando también a hacer cosas heroicas porque soy el que puede hacerlas. Y es también un poco lo que refleja la sociedad.
Pero eso es de Suicide Squad, básicamente.
Es Suicide Squad, es Guardianes de la Galaxia, es hasta Cowboy Bebop, brother.
No, entonces sí, hasta Disney. Si se dan cuenta, Disney, esta última temporada, con todas sus películas de los villanos, ha intentado humanizar y hacerlos ver que tienen un motivo más allá para ser villanos. Que ha sido Maléfica, que era su mejor villana que tenían, y lo han humanizado y todas querían ser Maléfica.
Y en eso sí, o sea, yo sí me voy a ir a eso un poco más al lado del Charlie. Bueno, no sé si en esta conversación, pero en la vida en general. Uh-huh. A veces sí es bueno como que tener marcados o sea, yo sé que el mundo es una escala de grises, chévere, pero hay algunas cosas que sí está bueno manejarlas en blanco y negro. Y en algunos temas de contenido, yo sí siento que el villano puede ser malo porque sí, y eso también es un tema, como dices, eso se transpola a la vida y tú quieres replicar esas cosas y eso pasa desde que eres niño y por eso somos geeks también, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y es el hecho de que a veces hay gente que es mala, porque está pendeja, porque sí, obviamente tienen el tema de que su mamá no los quería, qué cagada, pero eso los ha hecho malos. Y hasta que tú descubras sus motivaciones o sus cosas, hay gente que es genuinamente mala. Hay gente que tiene problemas psicológicos severos.
Súper fuertes.
Y sí, se debe a un desbalance hormonal o lo que sea, pero no quita que haga maldades, ¿me entiendes? Y es también el tema de querer volver todo hacia un punto tibio, eso también quita un cacho. No solo argumentativamente a nivel de contenido, sino que como sociedad también te vuelve más tibio. O sea, y te vuelves mucho más... como que permisivo cuando, no sé, un tipo muy poderoso de color naranja quiere de repente separar a las familias de niños pequeños y de sus padres al sacarlos de su país, ¿me entiendes? Y eso está inherentemente mal, está mal como lo veas, pero lo están haciendo, ¿me entiendes?
Uh-huh. Es que es eso, estamos presenciando otra vez contenido que si bien ya existía desde antes, por lo menos como no dejábamos que eso afectara tan directamente nuestra brújula moral, o teníamos, digamos, algún ejemplo, no sé, paternal, o alguna amistad, o algún guía, que nos dijera, bro, es solo una serie, no te lo tomes tan personal, entonces podías decir, ya, ok, sí, hay que poner los pies en la tierra. Pero ahora, porque estamos saturados de contenido, porque ahora nuestro mundo se basa básicamente en lo que consumimos digitalmente, porque tenemos internet y eso nos abre las puertas a todo, entonces hemos empezado a presenciar cosas como The Boys, Invincible, Peacemaker, actualmente lo que está dando, que yo estoy muy emocionado por Watchmen.
El Watchmen.
¿Cómo se llama? El pingüino. ¿Cómo se llama? Esto, Creature Commandos, montón de series y películas que han estado sacando, el mismo Suicide Squad y demás, que si solamente lo ves con un ojo crítico de, jaja, si es poniendo a los héroes, a los villanos en una situación de héroes y reírte un poco de lo que se invierte la tortilla, ahí no pasaría nada, ahí todo sería chill, ja, qué chistoso, ya me divierto con esto. Pero lastimosamente es algo que estamos adoptando como base de nuestra cultura y como base de nuestra forma de pensar, y por eso es que también lo que comparto aquí es Alfredo, no estamos viviendo una sociedad tibia. Como digo, es cierto que temas de inclusión con los que yo reniego normalmente, y lo sigo haciendo, son, si bien me parecen una tontería, es por el tema de que se han vuelto una excusa para permitir que la gente haga lo que quiera y diga lo que quiera. Porque el verdadero concepto como tal de permitir que todos seamos considerados iguales, tengamos los mismos privilegios, los mismos derechos, esa debería ser el pilar fundamental que no se debería tocar.
Exacto.
Pero no, ya lo han rayoneado con todo lo que pueden ofrecer, más internet, más que la gente pueda protestar y ponerse todos en la situación de víctima.
Y al punto de sacar dos panchos y una coca encima.
Exacto, ¿no? Al punto de poder victimizarse para poder sacar algún beneficio extra y que la gente diga, no, pero es que está en su derecho, tiene razón. Entonces, porque simplemente nos hemos transformado en los monstruos que en realidad quisiéramos combatir siendo niños, cuando éramos niños.
En sí, me estás diciendo entonces que ahorita un Superman clásico de los 30 no funcionaría en esta sociedad.
No, tristemente no.
Porque ¿que se lo verían aburrido?
No es porque lo verían aburrido.
Lo funarían.
Uno lo funaría.
Nah, es muy buen tipo, seguramente se coge niños.
No.
¿Pero qué hace este joven que saca algodón en un campo al aire libre?
Por eso, no. Ahorita no funciona como concepto porque ya está desgastado también por todo lo que se ha producido en todos estos años. Ya te digo, tú me dices, un Superman de los años 30, estamos en 2025, ¿verdad? ¿Cuántas historias de Superman has sacado?
O sea, son casi 100 años.
Por eso.
O sea, es el tema de que... Ay, yo pensé que se estaba riendo.
¡Charlie, estúpido! ¡Charlie, estúpido! No funcionaría. Pero tampoco es que... Por eso también es que DC, Marvel y otras empresas han ido cambiando su estilo para hacer nuevas historias en las cuales se vuelca la tortilla. Superman Hijo Rojo, Superman en Injustice y todo eso han...
O sea, yo amo las historias de héroes que se vuelven villanos, la verdad. O sea, sí. Porque tiene un encanto particular. Ay, sí. O sea, de hecho, una de mis historias favoritas en ese sentido, porque también es la historia no solo de un cambio repentino, sino de representar una caída. Y tienes caídas medio... Que hay mucha gente que reniega, por ejemplo, por Anakin al lado oscuro. A mí me parece que es algo que sí se ha construido. Ustedes dirán en los comentarios si está bien o no. Pero una de mis favoritas, por ejemplo, es Arthas, de ser el príncipe bonito a ser el rey Lich, básicamente. Entonces, esas historias son apasionantes. Pero el tema es ver por eso te digo, el heroísmo como virtud pura. Cuando no es posible, ¿me entiendes? Y eso siento que es algo que... Lo ha hecho muy bien Marvel. O sea, porque los héroes y villanos de DC son un poco más hacia cualquiera de los dos lados. Uh-huh. Pero Marvel lo ha hecho muy bien, por ejemplo, con X-Men. Los X-Men siempre han sido heroicos en el sentido mayor, pero bien fallados por dentro, sin el sentido de ser antihéroes. Siempre han sido héroes, ¿me entiendes? Y también, por ejemplo, Tony Stark es un gran ejemplo.
Exactamente.
Él tiene muchas cualidades villanescas. Uh-huh. O sea, de hecho, el paralelismo más grande no es Batman, precisamente, es Lex Luthor.
Sí.
¿Me entiendes? Es un Luthor con alcoholismo. Pero es verdad, es verdad.
Es que ahorita
lo... Y menos aburrido, pero sí.
Por eso, gracias al alcoholismo.
Y tienes razón.
Pero es verdad.
Sí, tiene toda la razón. Red Richards también.
No les estamos diciendo que se alcoholicen. Solo que es más divertido para hacer las cosas.
Exactamente. Entonces, Marvel en ese punto tiene razón, Alfie, que ha hecho más, entre comillas, humanos a sus personajes. Caso Red Richards, que se equivoca demasiado.
Richards siempre se equivoca.
Destruye el mundo con zombies, trae muchas enfermedades, siempre se equivoca en todo lado.
Claro, la lección aquí, en realidad, es que más allá de que quieran que nosotros nos volvamos esas personas íntegras y perfectas, y que sabiendo que no vamos a poder lograrlo, porque ser humano también involucra tener 20,000 defectos, lo que es ahí virtuoso, en realidad, es esa lucha por tratar de hacerlo mejor día a día, un poquito, no tienes que hacer grandes cosas. Esa es la virtud importante. Y lo mismo también pasa para el tema de cuando ya caes a ser un villano. Porque...
El impulso de hacerlo un poquito peor cada día.
No es el impulso, es que en realidad no es el impulso que tú sacas de ti mismo. De ahí, el impulso lo sacas de lo que la sociedad, la gente, de lo que los demás te hacen para que tú termines siendo como eres. Porque la gente espera que hacerte daño y que no haya ninguna reacción, pero no, tristemente va a haber reacción.
La sociedad te hace un villano.
La sociedad te hace el villano. El mundo te vuelve un villano.
Yo he conocido villanos por el mero hecho de ser villanos, güey. O sea, era una idea que yo tenía cuando era chango, digamos, que no hay gente mala porque es mala. No hay gente... O sea, tiene que tener un motivo, tiene que tener algún trasfondo. No, sí hay gente que es mala porque tiene tiempo, es mala porque le gusta ver novelas mexicanas y ya.
Y le encantan los villanos.
Sí, no, ese estereotipo se refuerza mucho por el contenido que tú consumes. Si tú estás acostumbrado al drama y a buscar drama, pues vas a buscarlo en tu vida. Es bien simple.
Sí, y otra cosa, y también es el punto de que sí, es cierto, puede haber alguien que quiera ser malo solo porque sí. Volvemos a la frase de Alfred en El Caballero de la Noche, él solamente quería ver el mundo arder. Sí, y volvemos a otro ejemplo, como los que vieron tal vez One Punch Man, Garo, que simplemente le mamaba más ser el malo que los superhéroes porque todo el mundo era superhéroe, y también es la búsqueda de ser diferente. Ya, puede haber otros motivos que no tengan que ver con que tienes traumas o porque la gente te echó daño. Ok, totalmente de acuerdo. Pero aún así es el punto en el que lleguemos a conocernos lo suficientemente bien como para no ser hipócritas y decir, no, yo soy un verdadero héroe, hermano, y por detrás haciendo maldades a diestra y siniestra.
Ahí viene mi pregunta. Entonces, Marvel, DC y todo lo que estamos viendo actualmente para los más pequeñitos, ¿está dando un cambio de giro para dar un nuevo mensaje con el hijo de Superman, con el hijo de Batman, que son, y con la hija de Wonder Woman, que es la nueva trilogía, la nueva Trinidad?
La nueva Santísima Trinidad.
La nueva Trinidad, que es completamente diferente, donde vemos al hijo de Superman ser... que se equivoca constantemente sin conocer sus poderes. El hijo de Batman ya no es súper agresivo, pero se intenta controlar.
Es que ahí yo creo que también entra en énfasis lo que han tratado de poner ya más del punto de vista, no enfocarte en los héroes consolidados, sino en sus sidekicks o hijos, como tú dices, que ya trata de decir, ahora vamos a analizar el punto, ¿en qué se equivocan nuestros padres? Porque ya sabemos que Batman es un crack y todo el pedo, pero digamos, o sea, si bien le ama a su hijo, también tiene una manera de crianza muy al pedo de volver otro Robin a cada feto que encuentra en la calle o en la baticueva, ¿no? Entonces,
cada padre trauma a sus hijos de la forma que puede. Lo que sí, ahí, o sea, creo que el contenido más afina, tú puedes ser bueno a pesar de las cagas que se van de tus padres. Yo defiendo mucho Invincible, la verdad, porque literal lo agarran, casi lo
mata.
Lo recogen con cucharilla Invincible y él sigue, y hasta el final de su historia Invincible, él sigue siendo bueno, está fallado, hace boludeces, ni siquiera puedo decir maldades, hace boludeces, pero...
Intenta ser bueno.
Siempre intenta ser bueno. Y creo que esa es la moral de toda esta conversación. No importa si tú te identificas como héroe villano, probablemente estés equivocado porque... puedes hacer cosas villanescas, puedes hacer cosas heroicas, busquen hacer cosas heroicas. Y no importa que tanto se equivoquen, creo que siempre puedes volver al camino de la luz. O sea, y en eso Star Wars sí lo maneja bastante bonito. O sea, te puedes redimir estando muy hundido en el lado oscuro.
Uh-huh. Sí, ¿verdad?
Probablemente muriendo, salvándole a alguien más. Pero a ver, hay mucha gente, en especial políticos, que sí deberían estar muertos. Se las dejamos con esa.
Profundo. Ajá. Muy bien.
Está bueno. Está
pero
bueno.
Sí, y por eso, piensa, Mar, piensa, ¿qué nos quedará de aquí a 500 años? Tendremos One Piece. Entonces.
Para ir cerrando, tenemos un poco de popurrí. A ver, ¿qué tenemos, Charlie? Dice que PlayStation es más pijudo que Nintendo y Xbox. Vieja conversación.
Vieja conversación, pero sí, es un análisis financiero que han sacado recientemente. A nivel Japón y Estados Unidos, PlayStation ha vendido mucho más que Nintendo y Xbox juntos.
Y eso que esta generación de la PlayStation es media plana, donde no tiene muchos juegos como tal llamativos, y son más aprovechado las remasterizaciones o los upgrades de la Play 4.
Ahora también hay que tomar en cuenta que posiblemente sean también estadísticas un cacho horneadas, puesto que sabemos que ahorita la Switch como tal va a ir un poco en decadencia, puesto que ya está mucha gente desde hace un par de años está esperando la Switch 2. Con ganas, ya sea, ya tenemos anunciada que va a ser posiblemente, ya sea para agosto, para finales de este año, con suerte. Xbox se ha dedicado durante todo este tiempo a hacer más servicio, que ser consola como tal, pese a que al final no va a abandonar el tema de ser consola de sobremesa, al final van a tener, tienen proyecto para sacar una sucesora a lo que va a ser la serie X y S, ya, pero es un tema de data simplemente, no tenemos que decir así, no, si PlayStation es mejor, no es que sea mejor, es que han sabido tal vez manejar mejor su equipo de marketing, tal vez es que hay algún titulito por ahí que exclusivo de PlayStation que a la gente le sigue mamando comprar, no involucra que sea mejor, todos tienen sus preferencias, por ejemplo, aquí tenemos al niño Nintendo.
Yo soy el niño Sony, digamos, porque me encanta Sony, pero estos últimos tiempos yo te diré que Xbox me ha sorprendido mucho con la Xbox Series S, que yo me la compré, que me encantó, es decir, por la facilidad que tiene y lo pequeño que es la consola y todo lo que te da el servicio de Xbox, pero para muchos y para mismo Xbox ya ha descontinuado la Xbox X en Brasil, en Latinoamérica, ya no van a sacar las consolas X porque para ellos ha sido la peor consola en ventas.
A ver, vamos a repasar un poquito de ventas. Dice, la consola más vendida de la historia, sí, evidentemente es la PlayStation 2, que llegó a 155 millones de unidades.
Difícil superar.
La PlayStation 4 llegó a 117 millones y la PlayStation 5 lleva a 65.5 millones. Uh-huh. ¿Ya? O sea, que diríamos que la PlayStation 5 ha sido la peor vendida de los últimos, o sea, entre las últimas dos generaciones. No tengo un número de la Play 3, eso lo vamos a revisar. Ya, la Nintendo Switch ahorita ya está llegando a 150 millones de unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que yo creo que hasta el siguiente año, o sea, si bien lo que dice Charlie es cierto, puede que se desacelere el hecho de la Nintendo Switch como tal, probablemente hasta que ya salga la Nintendo Switch 2, porque se siguen vendiendo Nintendo Switch y probablemente como va a seguir siendo retrocompatible la Switch 2, se van a seguir vendiendo Nintendo Switch.
Eso es cierto.
Entonces, y de colección y algunas cosas, ediciones especiales, etcétera. Entonces, yo creo que es posible o es factible que la Nintendo Switch, de hecho, pase a la PlayStation 2.
Es que miren, aquí el factor yo creo que le ha ayudado mucho a Nintendo. Una, la portabilidad, lo nuevo de Nintendo, lo que dio el inicio a lo que actualmente todos han hecho. Y todo lo que quieren hacer. Xbox va a sacar su consola portátil que va a ser muy parecida a Nintendo Switch. Entonces, y aparte, ¿qué le ha favorecido a Nintendo? Seamos sinceros, el hack día uno, el que no han podido tapar ese
bueno,
hack.
Bueno, que eso siempre suena a...
Pero eso le ayuda también a la Play 2 y a la Play 1 en las ventas.
Claro, por eso te digo, eso siempre suena a que pasa a propósito.
Es que ahí también hay un factor que es el tema tiempo. Obviamente PlayStation 5 no está llegando a superar a la PlayStation 2 porque estamos hablando de una consola del 2001.
Hay mucha gente, si te das cuenta, Play 2 y Play 1, porque han sido populares en todo el mundo por la facilidad de que la gente podía hackear y no comprar juegos originales.
Eso más que nada para Latinoamérica, porque Europa, Estados Unidos y demás nunca les interesó la piratería porque para ellos esos $40 que costaba un juego, digamos, por aquel entonces, como son dólares, ellos viven de los dólares y son, esa era su moneda. Los $40 para ellos eran los $40 para nosotros, ¿no ve? Entonces, era una diferencia radical. Y es lo que digo yo siempre. Han llegado a conocerse muchos juegos aquí de consolas como la PlayStation, incluso Super Nintendo y demás, por el hecho de que han sacado sus versiones truchitas.
Exacto.
Ya, es, sí, es el tema de piratería y demás, pero como digo, eso está muy evocado precisamente a público de Latinoamérica, porque lo digo y lo repito, cuando compras una consola de videojuegos, no está pensado para un público, perdónenme, pobre. Está pensado para gente con yuyu, dinero. De que hayan querido inicialmente los videojuegos nacer como una opción de entretenimiento para niños en casa y hayan hecho pruebas que casi mandan a su muerte hasta que Nintendo los salvó de hundirse hace mucho tiempo, es una cosa. Pero otra cosa es que, tomando en cuenta la actualidad del mundo de los videojuegos, de todo este ecosistema que se basa principalmente en ventas, en expectativas, en poder demostrar cuál hardware es más poderoso.
Es que también estamos llegando, o sea, salvo que sí pase algo muy fuerte a nivel de hardware, uh-huh, ya las nuevas tarjetas gráficas, los nuevos procesadores, etcétera, etcétera, ya ni siquiera es sobre poder bruto, uh-huh, ¿me entiendes? Ya es sobre optimizaciones, sobre chips que manejan mejor la inteligencia artificial, sobre cómo escalar mejor resoluciones con lo mismo. Y es por eso que la Switch 2 puede ser una consola que va a ser relativamente barata comparada a su competencia, pero que va a tener una potencia brutal porque tiene mucha optimización. Exacto. De varias formas. Y eso Nintendo lo demostró hace 5 años o más.
Con Doom.
Y con Breath of the Wild.
Y con The Witcher.
Por eso. Entonces, imagínate esa potencia traducida a nueva tecnología y todas las cosas. Cosa que en la guerra de consolas, digamos, entre una PlayStation 5 regular, que por cierto se pueden ganar una PlayStation 5 en el Oasis Stage de Ready Player X este 16 de marzo en el Campo Ferial Chuquiagamarca, a las primeras 250 personas de la fila, pues les vamos a dar un cupón para participar por el sorteo de una PlayStation 5 y dos premios en efectivo de 250 bolivianos. Así que no se pierdan detalles en todas las redes sociales de Ready Player Geek. Y aparte, pues, llévense una Play 5, que el evento va a estar impresionante. Los esperamos porque es la final de la World Cup Play Summit Bolivia 2025. Así que, sean felices. Y los esperamos ahí, que está buenísimo, buenísimo. Pero, volviendo al punto, no hay una diferencia cualitativa muy fuerte entre la PlayStation 5 y la PlayStation 5 Pro.
Sí,
no. Y es por eso también estamos cansados como consumidores, porque es cierto que la mayoría la compra las cosas por moda. O porque es lo que se está usando hoy en día. Pero también hay gente inteligente que ha podido ver el rendimiento de las consolas. Hay gente inteligente que saca mods. Hay gente inteligente que agarra un juego fallado y lo vuelve lo que tuvo que haber sido. Y eso de que nos indigna mucho a nosotros los consumidores, porque hoy en día solamente las empresas que hacen videojuegos nos buscan sacar dinero y darnos productos mediocres.
Viejo, los últimos 5 State of Play de PlayStation que hemos transmitido en las redes sociales de Ready Player y que hemos reaccionado en vivo han sido mostrándote que todos los juegos exclusivos de tu Play 5 van a llegar a PC. Y automáticamente Sony, Xbox le da al tiempo la razón que todos sabíamos, que la PC es la madre de todo. Y si todo va a llegar ahí, tarde o temprano.
Pero, o sea, la única, de hecho, es una paradoja, porque para Nintendo es la única compañía ahorita que está apostando por exclusivos.
Pues, sí, exactamente.
Ya de ahí a que esa estrategia vaya a funcionar a la larga. O sea, la verdad a mí me sorprendería mucho, no sé, jugar Mario Party Jamboree en PC. O sea, que siempre se ha podido hacer. Es probablemente, las consolas de Nintendo son las más amigables de emular.
Eso es cierto.
Eso es verdad. Y de hecho, el mismo Nintendo utiliza los emuladores de la comunidad para sus...
Para venderlo.
De plataforma. Pero, ese es el tema. No hay como que una política bien clara sobre lo que era una de las fortalezas de PlayStation. Uh-huh. Y ahorita yo sí siento que no sé de dónde se ha sacado la data específicamente de que PlayStation 5 sea la... de que PlayStation esté rompiéndola en ventas, digamos.
O sea, ha sido un informe comercial de los últimos meses. No digo que sea...
Pero en Japón, en el mundo...
No, en Japón y en Estados Unidos.
Ah, ya. Porque en Japón la Nintendo Switch sigue... Y ten en cuenta, ahorita Nintendo, o sea, más allá de que yo sea un fanboy de Nintendo, tiene el segundo y el tercer lugar.
Sí.
O sea, está la Nintendo 10 y está la Nintendo Switch ahorita. Y es chistoso porque nadie le daba 2 pesos a la Nintendo Switch en su lanzamiento, ¿no?
Y Xbox entró a Japón para sorprender a todos.
Claro, pero el Xbox en realidad ahorita, si haces la cuenta sobre las 3, digamos, es la peor.
Sí.
En cualquier iteración, digamos, porque la Xbox 360 se vendió muy bien, pero creo que no pasó de las 90 millones de unidades.
No.
Y las últimas Serie X, S y Ryzen X, si bien la Serie S es una belleza de consola, no han vendido muy bien, hay que ser bien sinceros.
No, y además hay otro problema ahí también, porque estaba diciendo igual Alan de que muchos juegos llegan a PC y todo, ya, llegan, pero el tema es que los desarrolladores de juegos no optimizan correctamente los juegos y la gente se arde de que las cosas no corran a nativo de 60 frames por segundo. Entonces, es lo mismo. O sea, salió The Last of Us parte 1 para PC, pero estaba tan mal optimizado en PC que la gente lo ha apuleado. Juegos no, de que estándares de PlayStation y Xbox en las series S tristemente no están lo suficientemente optimizados para correr de manera decente y que les guste al público. Yo sé que somos de la generación que hay un pequeño vago bache de gráficas o choque.
Y no nos importa.
No nos importa y es de, ya pasa hasta mientras pues se va a seguir jugando el juego, todo chala. Pero la generación actual de gente está, ya, ¿cómo pues? Ha perdido un frame. Entonces, les arde. Les arde durísimo y eso se refleja tristemente en ventas. Y en, ¿cómo se llama? Calificaciones por parte del público a lo que son las consolas, las marcas, las empresas, etc.
Como tu ex, que se bugueó. Pero bueno.
Uy. No, esa se crasheó mal.
La moraleja es, no, claro que ya guerra de consolas no existe.
Ya
como
no
tal, ya está claro, o sea, sí la tendencia, inclusive estudios como Square dijeron, ¿saben qué? A la verga, me está yendo muy bien, o sea, al Final Fantasy VII Rebirth le fue mejor en ventas en PC que en PlayStation.
Sí.
Entonces, amén, yo creo que sí, o sea, por lo menos para el tipo de consola de sobremesa, creo que la política es bien simple. Es más barato comprarse una consola que una compu gamer.
Uh-huh.
Esa es la realidad.
Sí.
En especial si solo la quieres para jugar.
Actualmente te diré, haciendo comparación, está casi iguales, hermano, con el precio de las, con la última PlayStation que salió.
Ah, la Pro. Pero digo, digamos, yo particularmente prefería comprar una Nintendo Switch 2 ahorita que comprarme una compu gamer.
Sí, yo también, soy sincero, porque por las dudas, ya han dicho que posiblemente hasta Tekken 8 llegue a correr Nintendo Switch.
Claro, y probablemente, de hecho, me iría más lejos, me compraría más una... Chale, ahí se me fue.
¿Un Steam Deck?
No. Es que no me lo compraría. O sea, ¿sabes qué me gusta de la tendencia de las portátiles? Es ese hecho de que...
Sean portátiles.
De llevártelas al baño y jugar mientras haces lo tuyo.
Sí.
Probablemente.
Sí.
Has intentado ser esa paja y chori, ¿no? Que era...
Sacar un truño mientras te peleas así.
Es el
cagar y jugar.
Sí. Estar jugando en tu PC y después... ¿Quieres ir al baño?
Imagínate.
¡Mamá! ¡Baño! Fue uno grande, amorcito.
Bueno, nos dejamos con eso porque perdí el punto. Y lo importante es que jueguen. Jueguen, pasen lo bonito. Aprovechen mientras se pueda jugar y mientras esté chido. Y nada, lo que sí yo quiero es una Nintendo Switch 2. Sean felices.
Todos queremos eso.
Cerramos con el DLC de esta semana. Muchas gracias. Alan Go, ¿dónde te encuentran?
A mí me encuentran todo como Alan Go Bolivia o también como Alan Luis García Oroz.
Mi querido Matt Charlie.
Pueden encontrarme en mis redes sociales. Estoy en Facebook como @MattCharlie. Estoy en Instagram como MattCharlie4. Y estoy en TikTok como .MattCharlie. Así que búsquenme. ¿Y cómo te encuentran a ti, papu?
A mí como Alfizan13 o AlfizanGeek. Así que búsquenme, que probablemente me encuentren. Esto fue el DLC de la semana. Les decimos eso. Y muchas gracias a Gio Otaku. Búscalo ahí también porque él nos ayuda en los controles.
¡Oráculo!
Dice
¡Oráculo!
Que chinguemos a nuestra madre o algo así. No sé. Gio, ya cálmate, por favor. Es el público. A ellos les debemos todo.
¡El Tunas!
Tu jefa me la presto,
me la he hecho. Gracias, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Feliz jueves.